Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Como siempre les digo, pongamos mucha atención. Gloria a Dios. Yo sé que el Señor nos va a ministrar a través de este estudio a cada uno de nosotros, aquellos que están a través de las redes sociales, el cual enviamos, amén, un saludo. Gloria a Dios a los que nos siguen jueves tras jueves. Que el Señor les bendiga en forma, pero muy, muy especial. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Vamos a estar viendo gloria a Dios. Aleluya. Los ángeles. Amén. Aleluya. Actuando en este estudio. Gloria a Dios. Y puede que parezca extraño que la figura del ángel, del cual vamos a estar hablando con el Evangelio, siga inmediatamente a los ángeles de la condenación. Gloria a Dios. Pero no podemos olvidarnos que el Evangelio tiene por necesidad un doble filo. Te dirá, ¿cómo que un doble filo? Gloria a Dios, porque lo aceptamos o lo rechazamos. Si lo aceptamos, amén, nos es de salvación, pero si lo rechazamos, nos será de condenación. Amén. Es la buena noticia para los que lo reciben. Amén. El que recibe el Evangelio, se le es buena noticia. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Pero el juicio para los que lo rechazan. O sea, cada vez que una persona rechaza a Jesucristo, rechaza el Evangelio, le está diciendo bienvenida o bienvenido al juicio de Dios. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19. En esto consiste la condenación. Vamos a ver en qué consiste la condenación. Que a veces leemos los versículos y como que no nos damos de cuenta de ciertas cosas, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. En esto consiste la condenación, porque la luz vino al mundo. Tenemos que saber que esa luz es Jesucristo. Amén. Cristo es la luz del mundo. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón amaron más las tinieblas que la luz? La misma escritura lo dice. Porque sus obras eran malas. Amén. El que está envuelto en la maldad, en el pecado, pues eso es lo que ama, lo malo. Gloria a Dios. Nosotros aborrecemos lo malo. Pero antes amábamos lo malo. Ahora aborrecemos lo malo y amamos lo bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Qué cambio, ¿verdad? La condenación está, oiga bien, la condenación está justificada porque a los que lo rechazaron se les dio previamente la oportunidad de aceptarlo. Amén. Tuvieron la oportunidad de aceptarlo, pero lo rechazaron. Por eso estarán sujetos a la condenación. ¿Correcto? Alabado sea nuestro Dios. No olvidemos esto. Dios llama a la puerta, pero no entrará a menos que uno no le diga o lo invite a entrar o a pasar. Pero Él siempre está tocando a la puerta. Dios siempre está tratando con las personas. Si ahora que nosotros conocemos a Dios, pensamos hacia atrás, podemos decir, wow, en aquel momento Dios estaba tratando conmigo. En este momento Dios me cuidó. Dios me libró de esto, Dios me libró de aquello. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? Que mientras más Dios trataba con nosotros, más lo rechazábamos. Pero gracias a Dios que hoy podemos decir, estamos en las manos del alfarero. Amén. Las palabras del ángel son interesantes. Son una invitación a dar culto a Dios, que es el creador de todas las cosas. Dios, el creador de todas las cosas. Alabado sea nuestro Dios. Y este mensaje no es específicamente cristiano. Oiga bien, de darle culto a Dios no es cristiano, porque hasta los hechiceros le dan culto a Dios. Es más, se apega más a la, a lo, entre comillas, religión, ¿verdad? Porque todo el que da culto a Dios, pues se cree que está bien con Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado a quién le estamos dando culto. Amén. Porque para darle culto a Dios hay que conocerlo primero. Correcto, ¿verdad? Porque entonces usted sabe a quién le está dando culto. Porque posiblemente antes de nosotros conocer al Señor Jesucristo, íbamos a una iglesia, aleluya, y estábamos supuestamente en un culto, pero no, ni sabíamos por qué estábamos allí. ¿Verdad? Los estoy llevando bien atrás, ¿verdad? Gloria, ni sabíamos por qué estábamos allí, pero hoy sabemos. Hoy sabemos a qué llegamos al culto, a qué llegamos al templo. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Y el ángel dice, temed a Dios. ¿Ve? Temed a Dios, no a Satanás. No hay que temer a Satanás. A quien hay que temer es a Dios. Mucha gente le tiene miedo al diablo o le temen al diablo, pero a quien hay que temerle es a Dios. Amén. Porque es el único que puede echarnos al infierno. A su nombre, gloria. No a Satanás, ni al anticristo. Amén. Y este es el tema de las Escrituras. Llamar a los seres humanos a dar honor, gloria, alabanza, reverencia y adoración a Dios. Porque Él es el que se merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén. Y el ángel añade algo más. La hora de su juicio ha llegado. Así llega el último momento para arrepentirse antes de que la ira de Dios sea derramada. Porque se va a derramar la ira de Dios. Llegamos ahora al versículo 8 del capítulo 14 de Apocalipsis, gloria a Dios, donde encontramos el anuncio del juicio de Babilonia. Leamos este versículo 8 del capítulo 14 de Apocalipsis. Dice, otro ángel le siguió diciendo, caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. Ponga atención, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Alabado sea nuestro Dios. Qué tremendo, ¿verdad? A su nombre, gloria. Aleluya. La falta de respuesta al mensaje del primer ángel lleva a que un segundo ángel pronuncie este juicio. La referencia a Babilonia significa lo que está relacionado a todo el reino político, económico y religioso del anticristo. Gloria a Dios, que prácticamente eso está por llegar. A su nombre, gloria. La ciudad original de Babilonia fue la cuna en la antigüedad de la idolatría. Note, la cuna en la antigüedad de la idolatría. Alabado sea nuestro Dios, la Babilonia. Estamos bien, ¿verdad? La ciudad original de Babilonia fue la cuna en la antigüedad de la idolatría. Allí los hombres construyeron la famosa Torre de Babel. ¿Se recuerdan? Gloria a Dios. Como un monumento a la rebelión y a toda religión falsa. Gloria a Dios. Aleluya. Porque se rebelaron contra Dios. Quisieron llegar hasta el cielo. Alabado sea nuestro Dios. Allí fue que se le confundieron las lenguas, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Esa idolatría se dispersó, ponga mucha atención. Esa idolatría se dispersó después por el mundo, después que Dios confundiera el lenguaje humano. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 11, del 1 al 9. Anótelo por ahí para que lo lea, ¿verdad? Cuando tenga un tiempito en su casa. Y añade el ángel, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Gloria a Dios, aleluya. Se supone que nosotros adoremos a un solo Dios. No podemos estar adorando dos dioses, o tres dioses, o cuatro dioses, o tantos dioses que se manifiestan. Alabado sea nuestro Dios. Uso el término se manifiestan porque la gente son las que los hacen, ¿verdad? Hasta dar vida, gloria a Dios, pero los ídolos nada son. La misma Biblia dice que los ídolos nada son. Los dioses ajenos nada son. No tienen poder. Amén. No obstante, el diablo los usa. ¿Oyó? A su nombre, gloria. Esa idolatría se dispersó después por el mundo, después de que Dios confundiera el lenguaje humano. Gloria a Dios. Génesis, repito, capítulo 11, del 1 al 9. Y añade el ángel, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Estas palabras ilustran cómo Babilonia provocó que el mundo se embriagara con sus deleites pecaminosos y participara en una orgía de rebelión, aborrecimiento, idolatría, en abierta rebelión contra Dios. ¿Oyó? En abierta rebelión contra Dios. Porque eso es lo que hace la idolatría. A su nombre, gloria. La persona idólatra es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Oyó? Cuando uno es idólatra, es capaz de hacer cualquier cosa. De hacer cualquier práctica. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. La fornicación es prostitución espiritual en el sistema engañoso del anticristo, que caerá como resultado de su maldad. ¿Ve? Caerá como resultado de su maldad. Hace bastantes años se publicó un libro escrito por Alexander Islop, donde se habla de dos Babilonia. Islop sostenía la idea que Babilonia había sido el cuartel general de Satanás desde el mismo principio de los tiempos. Allí fue donde nació la idolatría. Sumería fue la esposa del rey Nimrod. Otros opinan que era su madre, pero no importa, el mismo perro con diferente collar. Gloria a Dios, la cual se casó con su propio hijo. Esos son, ¿verdad?, ideas que la gente se inventa. Fíjese que si usted está pendiente a las cosas que se mueven hoy en día, hermano, todo esto se está dando hoy en día, donde una madre se casa con el hijo. O sea, la dignidad, la palabra, bueno, ya no se usa la palabra dignidad, vergüenza, eso, nada, ya eso no se puede usar. Se ensalza más lo negativo, lo malo, lo pecaminoso, que lo bueno. Si usted quiere vivir una vida recta, usted es un anticuado. Usted no sabe de mundo, no sabe de esto, no sabe de aquello. Fíjese cómo de equivocada está la gente que no conoce a Dios. Y así estuvimos nosotros. Porque nosotros, bueno, yo era uno cuando yo recuerdo cuando yo me criaba jovencito, de ahí de 16, 17, 18 años, pues cerca de casa había una iglesia evangélica y mis amistades eran los vecinos evangélicos. Gloria a Dios. ¿Y qué hacíamos nosotros, mi hermano y yo? Queríamos que ellos bebieran. Y muchos de ellos lo hacían porque como no estaban profundizados, no tenían una experiencia con el Señor. Porque no quiere decir que porque uno nazca en familia evangélica ya conoce a Dios. No, a uno tiene que tener un encuentro con el Señor. tiene buenos principios, porque en un hogar, no es lo mismo criarse en un hogar donde no se conoce a Dios que criarse en un hogar donde se conoce a Dios. Hay unos principios, pero cada ser humano tiene que tener un encuentro con Dios. O sea, la experiencia mía yo no se la puedo pasar a mis hijos. Ellos tienen que tener su propia experiencia con Dios. Y lo difícil que se hace. Porque, hermano, no hay cosa más difícil que tratar con una persona, primero, que no conoce a Dios, y segundo, que tampoco lo quiere conocer. Porque hay gente que le gusta el Evangelio. No han aceptado a Jesucristo, pero les gusta el Evangelio. Hay gente que aborrece el Evangelio. Y qué difícil es testificarle a esa gente que aborrecen el Evangelio. Aborrecen a los evangélicos. Alabado sea nuestro Dios. Mire, hermano, y ustedes saben que yo enfatizo mucho en esto. No le demos la espalda al Señor. Nosotros vivimos sin conocer a Dios y nosotros sabemos lo que el mundo da. Y si usted no sabe hasta esta altura lo que el mundo no da nada bueno, nada que valga la pena. Su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo es el Señor. Allí fue donde nació la idolatría. Sumeria fue la esposa del rey Nimrod. Otros opinan que era su madre, la cual se casó con su propio hijo. Dice, en cualquier caso, ella fue la reina de Babel, de Babilonia. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ella misma acuñó la historia en la que había nacido de un huevo, oiga bien, recogido del río Éufrates. Ella misma rompió su cáscara y salió de él como una persona adulta. Su historia se convirtió en leyenda y fue objeto de adoración, oiga bien, introduciendo el concepto de femenino de deidad. Por ello se suele mencionar a Babilonia como cuna de falsas religiones. Gloria a Dios. El segundo ángel que aparece en escena en la visión de Juan anuncia lo que vendrá, pero utiliza un tiempo verbal como si ya hubiera sucedido. O sea que la forma que lo expresa parece como que ya ha sucedido. Ha caído Babilonia. ¿Ve? Ha caído Babilonia. Las palabras proféticas de Dios son tan seguras que se expresan como si los hechos ya hubiesen tenido lugar. ¿Ve? Como son palabras proféticas, amén, al expresarlas se hablan como si ya hubiesen acontecido. Gloria a Dios. Babilonia será reedificada durante el periodo de la gran tribulación, aunque en un lugar diferente. El profeta Isaías, en el capítulo 13 de su libro, alude este aspecto, así como el juicio de Dios sobre esta ciudad. En Jeremías capítulo 51 y versículo 7 leemos, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Y el siguiente versículo dice así, de repente cayó Babilonia y se hizo pedazos. La conquista de Babilonia, parte del rey Ciro de Persia, fue uno de los acontecimientos más llamativos de la historia antigua. En aquellos días, Babilonia había sido para los profetas la misma encarnación del poder, de la maldad, el lujo y el pecado. El profeta Isaías escribió en Isaías capítulo 21 y versículo 9. Cayó Babilonia y los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Se dice que Babilonia había hecho beber a todas las naciones el vino de la ira de su fornicación. En esta frase se funden dos concepciones del Antiguo Testamento. En el libro del profeta Jeremías 50, capítulo 51, versículo 7, se dice de Babilonia, una copa de oro que embriagó a toda la tierra, fue Babilonia en la mano del Señor. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. La idea de que Babilonia fue una fuerza corruptora que había seducido a las naciones, hacía una especie de inmoralidad de mente. Oiga bien, en trasfondo es el cuadro de una prostituta emborrachando a un hombre para poder conducirlo a la inmoralidad. Desprovisto de la alerta necesaria para que no caer en sus redes. En otro cuadro es el de la copa de la ira de Dios. El libro de Job dice del malvado, verá con sus propios ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso, de acuerdo a Job 21:20. Y el profeta Isaías, en su libro capítulo 13, versículo 11, dice, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Gloria a Dios. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y habitaré la altivez de los fuertes. Y nuevamente debemos decir que en Jeremías capítulo 25 encontramos que la ira de Dios viene sobre este mundo. Ve que la ira de Dios viene sobre este mundo. En Isaías de nuevo leemos en su capítulo 13, versículo 19, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Más adelante, en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, del libro que estamos estudiando, veremos respectivamente el juicio a Babilonia religiosa y Babilonia comercial. O sea que hay dos Babilonias, una religiosa y una comercial. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Vamos a estar viendo los versículos del 9 al 20. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Del 9 al 20. Dice, continuamos nuestro estudio del libro de Apocalipsis, amén, en el cual retornamos desde el capítulo 14, versículo de 9 al 12, que dicen así, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. El 10 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. El versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Alabado sea nuestro Dios. En el capítulo 13 habíamos comentado del poder de la bestia y de la marca que tratará de imponerle a las personas. Ahora, hay una seria advertencia a los que fallen en este tiempo de prueba. Y resulta significativo que esta es la advertencia más terrible de todas, de todas las condenaciones, según el Apocalipsis, la peor es la de los apóstatas, es decir, aquellos que niegan y abandonan la fe en Jesucristo. Repito, aquellos que ¿qué? Y abandonan la fe en Jesucristo. Recuerdan que fue un consejo de parte de mi persona que no nos apartemos del Señor. Porque nosotros tenemos que analizar, porque a veces nosotros le servimos al Señor, pero nosotros nunca, me excusa si usted lo hace, pues gloria a Dios. Pero muy pocas veces nosotros nos detenemos a meditar lo que es Dios para nosotros, lo que es el Evangelio, lo que es la palabra. ¿Qué sería de mí si yo me quedo? ¿Se ha puesto usted en algún momento a meditar qué sería de mí? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Cómo me comportaría yo? ¿Me dejaría marcar? ¿Daría mi vida sabiendo que si me dejo marcar, me voy a perder eternamente? ¿Nos hemos puesto a meditar en eso? Mire que sin importar congregación o donde se sea, cuando un hermano en el Señor nos ofenden o ofendemos, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Podríamos entonces soportar la gran tribulación? ¿Podríamos soportar los juicios que vienen? Un dolor de cabeza. ¿Cuáles son nuestras expresiones cuando estamos todo el día sin comer? Sírveme que estoy que me como un buey. Imagínese ya 2 días, ya 3 días, 4 días, 5 días. Hoy pateamos la comida, la botamos. Te oye personas diciendo, yo no como comida recalentada. Eso es como una forma de orgullo, ¿verdad? Porque si se encuentra en el desierto, se la come hasta sin cocinar. Se le echa los gusanos para el lado o se los come con tu gusano. Somos mal agradecidos, hermano. Si usted analiza bien, usted ve cómo a veces nos estamos quejando por cualquier cosa. Eso es una quejaera. No somos conformes con nada. Cuando cada día nosotros debemos de darle gracias a Dios por todo. Gracias, Señor, que puedo ver un nuevo día. A veces ni eso tomamos en cuenta. A veces ni eso tomamos en cuenta. Abrir los ojos, gracias, Señor. ¿Cuántos no mueren durante la noche? Le da un ataque al corazón y... So, debemos de sacar un tiempito para meditar en todas estas cosas y cada día amar más a Dios, servirle más de cerca, amarnos los unos a los otros, considerarnos los unos a los otros. Santo, aleluya, gloria a Dios. Cuando el apóstol Juan escribió estas líneas, inspirado por el Espíritu Santo, alrededor del año 95, la iglesia estaba batallando por su propia existencia. Si había de continuar su expansión, el cristiano, oiga bien, individual, debía estar mejor preparado para enfrentarse con sufrimientos, la persecución, la cárcel y la muerte. El cristiano no se podía rendir. Oiga bien, o moría la iglesia. El cristiano no se podía rendir. O moría la iglesia. Si hubiesen dejado de existir los cristianos, no hubiese sido fácil. Gloria a Dios. En nuestro tiempo, el cristiano como individuo, como persona, también tiene una importancia capital, aunque su función ahora no consiste en proteger la fe. Amén. Gloria a Dios. Afrontando persecución, la muerte y el martirio, al menos en los países occidentales, el reto actual que afronta el cristiano consiste en presentar el evangelio a los demás con disposición de vivirla diariamente. El evangelio hay que vivirlo todos los días, iglesia. Fíjese, y no es para que nadie nos vea, es para que agrademos a Dios. Porque delante de las personas nosotros nos podemos portar lo mejor. Pero ¿y qué de cuando nadie nos ve? Digo, cuando nadie humanamente nos ve, porque Dios nunca quita su ojo de nosotros. Nunca. Su ojo está sobre cada uno. No solamente para mirarnos, para cuidarnos, protegernos. La condenación del apóstata se presenta aquí con los colores más lúgubres del más terrible juicio que jamás haya caído sobre la tierra. El de las ciudades de Sodoma y Gomorra. El humo subía de la tierra como el humo de un horno. Se hicieron ceniza, ¿verdad? Génesis 19, 28. Hemos leído, él también beberá del vino de la ira de Dios. Esta es una figura adoptada del Antiguo Testamento. Concretamente del Salmo 75:8, donde leemos, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Gloria a Dios. Y será atormentado con fuego y azufre. Los malvados serán destruidos en la presencia de los santos ángeles y del Cordero. Estos dos elementos se asocian en las Escrituras con el tormento del castigo divino. Aquí se hace referencia al infierno, que es el lago de fuego. Ahora usted habla del infierno y pues, que me vaya para el infierno. Eso dice mucha gente. Pero es fácil decirlo así, pero confrontarlo es otro cantar, ¿verdad? Ahora notemos que el infierno es visible para Cristo y para sus ángeles. No dice que sea también visible para los 24 ancianos, aquellos que representan a toda la iglesia. Debemos pensar por ello que la iglesia no sabe o no puede ver lo que está sucediendo en la tierra. Porque recuérdense que estamos con Cristo. Esto está pasando acá, amén, gloria a Dios, pero nosotros estamos con Cristo, amén. Aunque es difícil saberlo, nos inclinamos a pensar, note por favor, aunque es difícil saberlo, nos inclinamos a pensar que la iglesia no verá lo que está ocurriendo en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Aunque evidentemente Cristo y los santos ángeles sí estarán observando lo que ocurre. En el versículo 11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Se trata evidentemente de una referencia a la perpetuidad del infierno. O sea, el infierno es perpetuamente, eterno. Amén. El tormento consistirá en descarga incesante de dolor insoportable que ha sido ordenada para todos los que sean leales al líder de Satanás, la bestia, el anticristo. El final del versículo leído del el 12 del capítulo 14 de Apocalipsis dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Gloria a Dios. Mantengámonos firmes siempre en el Señor. Amén. No podemos menguar, iglesia. Por el contrario, cada día acercarnos más a Dios. Mientras más nos acerquemos a Dios, más nos vamos a parecer a Cristo. Todos aquellos que pertenecen a Dios deberán ser pacientes y esperar la segunda venida de Cristo. Él dice: aquí está la paciencia de los santos, y ellos son los que esperan. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y versículo 13, el Señor Jesucristo dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que perdure podrá sobrevivir porque ha sido sellado por el Espíritu de Dios y ha sido vestido con la justicia de Cristo y lavado por la sangre del Cordero. El Señor dijo en Lucas 21:19: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Eso es todo lo que podemos hacer: aguardar la tormenta y tener paciencia. Este es un respaldo excelente para la doctrina bíblica de la perseverancia, porque sabemos que tenemos que perseverar. Hay que perseverar, iglesia. Amén. Por eso es que allá en Apocalipsis, especialmente a las iglesias, dice: el que perseverare hasta el fin. Hay que perseverar, no hasta la mitad, hasta el fin. Gloria a Dios. Tiene que ser hasta el final. Gloria a Dios. Aguardar la tormenta y tener paciencia. No quiere decir que mientras perseveremos o estamos perseverando no van a haber dificultades, no van a haber situaciones difíciles en nuestras vidas. Pero lo importante es perseverar. Cuando se habla de perseverar, ya estamos hablando de batallas, de luchas, de sinsabores. Repito, este es un respaldo excelente para la doctrina bíblica de la perseverancia, que asegura que todos los creyentes verdaderos en Cristo nunca perderán su fe. Los regenerados resistirán de principio al fin, en obediencia a la verdad, sin importar qué pueda arremeter en su contra. Hermano, el que ha fundado su fe en Cristo Jesús y se nutre de la palabra, no le importa lo que pase. Oye, no le importa lo que pase. A su nombre, gloria. Ahora, si estamos ahí, ¿verdad?, flotando nada más por encima, tenemos que tener cuidado porque cualquier tormenta nos hace correr. Por eso hay que perseverar. Amén. En el versículo 13 nos encontramos con una alabanza o bendición para aquellos que murieron en el Señor. Este es un versículo que podemos escuchar en algunos entierros, si bien su utilización en estas situaciones no resulta adecuada, dado que aquí Juan se está refiriendo exclusivamente al periodo de la gran tribulación. Leamos en nuestra Biblia este versículo 13 del capítulo 14 de Apocalipsis y vamos a ver lo que dice con mucho cuidado. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe: bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Felices, felices de aquí en adelante. Amén. Los muertos, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Gloria a Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Después de las terribles profecías de los terrores por venir y de las severas advertencias a los falsos cristianos. Uy, soy falso cristiano, ¿sabe? Bueno, yo creo que no tenemos que leerlo en ningún sitio ni ir a ningún sitio para que nos digan esto es un falso cristiano. Creo que todos nos hemos chocado con falsos cristianos, ¿verdad? Eso es triste, iglesia. Eso es bien triste. Alabado sea nuestro Dios. La pregunta sería, ¿y se puede ser un cristiano fiel? Si Cristo fue fiel, Él nos amonesta que nosotros seamos fieles. Y si Él nos amonesta que seamos fieles, es porque se puede ser fiel. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Nos amonesta, ¿verdad? Sé fiel. Si Él dice que seamos fieles, es porque se puede. A su nombre, gloria. Santo es el Señor, aleluya. La idea de morir en el Señor aparece más de una vez en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo habla de los muertos en Cristo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16. Y de los que han dormido en Cristo, Primera de Corintios 15, 18. Yo creo que todos aquí sabemos los que duermen en Cristo, ¿verdad? Son los que han muerto en Cristo. Están durmiendo en Cristo. Gloria a Dios. Aunque hay mucha polémica acerca de... Y si estamos conscientes o no estamos conscientes, o si dormimos, si no dormimos, gloria a Dios. Y hay muchas especulaciones, pero creo que lo entendemos bien. Amén. Alabado sea nuestro Dios. El apóstol Pablo habla de los muertos en Cristo en Primera de Tesalonicenses 4:16 y de los que han dormido en Cristo en Primera de Corintios 15:18. Significa, los que llegan al fin de su vida todavía unidos a Cristo. Todos, oiga bien, todo se confabulaba para aportarnos de Él, pero la felicidad suprema está reservada para aquellos que llegan al final del camino de su vida todavía inseparables, unidos al Maestro que los amó y se entregó por ellos. Y lo que Jesucristo promete es el descanso. Amén. Descansarán de sus labores. El descanso es tanto más dulce cuando sigue al esfuerzo más agotador. Y añade, sus obras siguen con ellos. Revela que serán recompensados por su fidelidad, paciencia y obra en este periodo de tiempo. Apocalipsis nos enseña que la salvación es, Apocalipsis no nos enseña que la salvación es por obra. Eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? Lamentablemente hay un movimiento que dice que hay que hacer buenas obras para ser salvo, y aún dentro de los evangélicos hay muchos que afirman eso, que hay que hacer buenas obras para ser salvo. Nosotros sabemos que las buenas obras las hacemos porque somos salvos, no hacemos buenas obras para ser salvos. Gloria a Dios. Si fuera así, imagínese. Si entendemos bien lo que el apóstol Juan dice, Juan habla de las obras de los Efesios, su arduo trabajo y perseverancia. El 2:2, de las de los creyentes en Tiatira, su amor, su servicio y su fe. 2:19. Juan entiende las obras como algo inherente al carácter cristiano. Es como si estuviera diciendo: cuando dejéis esta tierra, todo lo que podéis llevaros es a vosotros mismos. Ay, eso está nice, ¿verdad? Lo único que nos podemos llevar. Hay gente que está pensando que se van a llevar el dinero. Estaba leyendo, y esto lo decía un mismo sacerdote, que los sacerdotes que están allá en el Vaticano, lo único que le dan a ellos, porque estaban hablando de lo que ellos reciben, y que tienen tres bolsitos, y en esos tres bolsitos le ponen tres diferentes clases de moneda. En ellos está el oro, y qué sé yo, me acuerdo del oro. Y eso, el día que se muere, se lo echan ahí, en la caja. Pero mire dónde yo veo la ignorancia. ¿Por qué no dárselo en vida para que lo disfruten? Porque después de muerto, ¿qué va a disfrutar uno? Mire, para uno no ser ignorante, tiene que tener a Cristo. Porque el que tiene a Cristo tiene la sabiduría de Dios. A su nombre gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Si llegáis al final de esta vida todavía unidos a Cristo, seréis aprobados y probados como el oro, que refleja algo de su persona. Ahora, la palabra de bendición para ellos es: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Felices, alabado sea nuestro Dios. De aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Los muertos no mueren, ya están muertos. Los que mueren en el Señor. Amén. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Esta no es una declaración para los cristianos de nuestros días. Aparentemente, muchos de los santos de la tribulación, tanto los 144 como los de la multitud de los gentiles, que no se podía contar, se salvarán si entregan sus vidas por Cristo, a pesar de afrontar una muerte segura como mártires. Gloria a Dios. Ustedes saben, hermanos, que hay una división donde unos creen que después que Cristo levante la iglesia no hay más oportunidad. Otros creen, y eso es una polémica, ¿verdad?, donde unos creen que va a haber una segunda oportunidad y otros creen que no. Yo sigo con la teoría de mi esposa. Lo que tenemos es que estar listos e irnos con Cristo, ¿sabes?, para no tener problemas. Así no estamos con duda. Porque si no nos vamos con Cristo, vamos a sufrir, vamos a batallar. Y a lo último tendríamos que dar nuestras vidas. Nuestras vidas, porque hemos conocido de Dios. Hemos conocido a Cristo, le servimos a Cristo. Sabemos lo que nos espera. Solo lo mejor sería dar la vida. ¿Correcto? Eso sería lo mejor. Pero si damos la vida porque creímos en Cristo, aunque nos quedamos, pues vamos a ser salvos. Pero Yo no quiero pasar por nada de eso. Prefiero serle mejor fiel ahora que no ese día. ¿Nos entendemos? O sea, prefiero serle fiel ahora que no serle fiel bajo una persecución, bajo la gran tribulación, bajo todo lo que viene. Porque, hermanos, cuando analizamos con mucho cuidado, lo que viene no es cáscara de piña, como dicen. No es cáscara de piña. La cáscara de piña usted se la puede comer aunque rasque, aunque pique. Pero no hay comparanza a lo que viene. Que no puedes comprar, que no puedes vender. Que te van a señalar. Deje tomar mi agua. Esto no está fácil. No está fácil. Pásame el micrófono a Benjamín.
Gloria a Dios. Sí, pastor, un comentario rapidito. Una cosita que se mencionó anteriormente acerca de Babilonia. Ya lo vamos a ver con más detalle en el capítulo 17.
Tú espera tan... No, yo voy tan lejos.
No, todavía falta. Cuando lleguemos al capítulo 17 va a haber más detalle.
Sí, yo sé.
Solamente quería decir que es una organización religiosa actual. No es como decía allí el escritor, decía que era el anticristo, su reino económico. El anticristo es diferente. Es una organización mundial que hace rato que está por ahí, y esa sí que ha hecho caer muchas personas. Ya lo vamos a ver los detalles, porque como decíamos el otro día, la Biblia se explica a sí misma. También, pastores, el infierno no es lo mismo que el lago de fuego. El infierno es el lugar donde están los que mueren sin Cristo ahora, que en la palabra aparece en el mismo Apocalipsis, aparece como el Hades, el lugar de los muertos, y se ve bien allí cuando se habla del rico y Lázaro, que uno va a un lugar, otro va a un lugar. Claro, después que Cristo resucitó, llevó a todos los que habían muerto en él, los que habían creído en él, lo llevó al cielo, y quedó ese lugar allí todavía. Ese es el Hades, donde van los muertos. Pero Cristo lo venció. Dice que Cristo le quitó las llaves al diablo y dice: yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Acá en el capítulo 19:20, rapidito, pastor, pues dice, o 19:20, dice que el 2, lo voy a abreviar rapidito, dice que todos fueron lanzados vivos en el lago de fuego, a un lago de fuego que arde con azufre. Es el anticristo y el falso profeta. Esos son los que inauguran el lago de fuego. Luego en el capítulo 20, versículo 10, el mismo diablo, dice que el mismo diablo fue echado allí. Déjeme decir, el capítulo 20 dice que fueron lanzados al lago de fuego primero el anticristo, el falso profeta, luego la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego, la muerte y el Hades, y también el mismo diablo fue lanzado allí que los atormentaba. Y luego dice el que no se había inscrito, capítulo 20, versículo 15, dice el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tres lugares ahí donde menciona el lago de fuego. El infierno todavía está por ahí. Y nosotros, pues, para allá no vamos, porque nos vamos con Cristo. Cuando nos morimos, nuestras almas van para allá arriba. Pero los que mueren sin Cristo van para el infierno. Pero, wait, there is more. Ahí no va a ser el castigo eterno. El castigo eterno va a ser en el lago de fuego. Donde dice todo esto que no se hallaron escrito en el libro de la vida, es cuando se abren todos los libros. Primero, hay un pasaje que dice que van a resucitar. Y allí parece, pastor, a veces de una página a una parece que pasan. Nosotros pasamos de un versículo a otro y parece que ya pasamos, pero pasa mucho tiempo. Uh-huh. Y en este caso pasan miles de años, porque hay un verso que dice, no sé dónde se encuentra ahora mismo, pero dice que el mismo Daniel capítulo 12, tal vez versículo 2, dice que va a ser la resurrección de los santos y de los que no creen en el Señor. Unos van a resucitar para bien y otros para condenación eterna. Y aquí en realidad aquí es que aparece, porque cuando el diablo es echado o el diablo es atado por mil años, ahí los que murieron sin Cristo van a todavía estar ahí muertos hasta que venga, pase los mil años. Ahí el diablo nuevamente se levanta, va a ser atado el diablo, echado allí, y también todos esos que murieron sin Cristo van para el lago de fuego. Gracias, pastor.
Muy bien. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis. Alabado sea nuestro Dios. Por aquí. Gloria a Dios. Ok. ¿Dónde estaba yo? Por aquí. Ajá. Gloria a Dios. Déjeme regresar un poquito atrás. Gloria a Dios. Okay. La muerte nos resulta antinatural porque fuimos creados para vivir para siempre. Por eso no podemos entenderla ni asimilarla. La mayoría de nosotros queremos vivir. Y la Biblia dice que la muerte será el último enemigo que Jesús derrotará. El apóstol Pablo escribió en su epístola a los Filipenses, capítulo 1 y versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristianismo siempre va contra la corriente. Lo que para el resto del mundo es morir, para nosotros significa vivir y vivir por siempre. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, es una verdad bíblica. El problema está, ¿cuántos podemos asimilar esa verdad? Porque así como dice aquí el escritor, nadie quiere morir. Pero nosotros debemos de entender que para nosotros morir es mejor que estar vivo. Nosotros podemos tener el mismo sentir que tuvo Pablo. Cuando entendemos lo que es estar con Cristo, lo que es la muerte en Cristo. Ahora, si uno no está preparado para morir, uno sabe que su condición espiritual no es la mejor, entonces uno tiene mucho que pensar. ¿Nos entendemos? Habría mucho que pensar. Porque mire, cuando alguien muere, todo el que se muere se manda para el cielo. ¿Verdad? No importa cómo haya sido. Han habido pastores que han muerto en los altares. Y pues si se murió, en otras palabras, si se murió en el altar, se fue para el cielo. A lo mejor no. Porque eso nadie lo sabe. ¿Nos entendemos? Pero cuando uno debe de ser bien consciente de lo que es la muerte en Cristo. Y si usted se preocupa, o si nos preocupamos, para no dejarme quedarme fuera, si nos preocupamos por lo que es morir en Cristo, nos vamos a preocupar por serle fiel a Dios. No, me explico, ¿verdad? Si usted se preocupa por morir en Cristo, usted se va a preocupar por serle fiel a Dios. Porque de lo contrario, no nos vamos a preocupar. Porque nosotros tenemos muchas oposiciones en este mundo, hermano. Y el peor enemigo no es el diablo, fíjese. El peor enemigo no es el diablo, no es el mundo. El peor enemigo es uno, yo soy el peor enemigo. Que Dios, que el Espíritu Santo me dice ora y me voy a ver televisión. O cojo a alguien y llamo a alguien y allá pelo a medio mundo. Sí, pásame el micrófono rapidito a la hermana Blanca.
Gloria a Dios.
Que quiero terminar aquí.
Alabado sea Jesús.
Aleluya. Sí, pastor, un comentario. Ya en ese tiempo ya no vamos a tener el Espíritu Santo. Ok, entonces, para mí, la lucha de nosotros como cristianos debe de ser irnos con Cristo, porque la meta del diablo es llevarse a esa persona.
A todo el que pueda.
Ajá, entonces, imagínense si ahora torturan a los cristianos como no tenemos idea. Imagínense en ese tiempo que el diablo va a tratar por todos los medios de llevarse esa alma y no vamos a tener ya el Espíritu Santo. Entonces vamos a ser torturados y es ahorita que nos machuquen un dedito, no soportamos. Imagínense en el Espíritu Santo, eso no va a ser así fácil, tan posible. Para mí es la meta de nosotros es irnos con Cristo.
Amén.
No
Amén.
Estar pensando en esa posibilidad que después, pues, si damos nuestra vida, vamos a ser salvos. Cuando nosotros, ¿quién nos asegura que vamos a poder soportar esa Amén. Tortura después, cuando ya no tengamos el Espíritu Santo?
Amén, correcto.
Es bien fuerte pensarlo así.
De sí, hay que pensarlo 10 veces y volver a pensarlo 10 más. De Benjamín. Se escandalizaron ahora.
Este es más rapidito todavía, pastor. Sí, y mire cómo, regresando nuevamente, como mencionamos la otra vez, pastor, no podemos olvidar los capítulos anteriores de Apocalipsis, ni tampoco la Biblia, porque la Biblia está, hay que mirarla completa. Capítulo 2, versículo 11, dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu de la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, o de la segunda muerte. Luego, el que estaba buscando anteriormente, pastor, capítulo 20, versículo 14, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Nosotros no vamos a estar allí porque ya hace rato que nos fuimos con Cristo. Este capítulo 20, en el capítulo 4, hace rato que nos fuimos con Cristo.
Gracias, pastor. Amén. Bueno, sí, tenemos, sí, pero cuando yo hice esa apliqué eso, es por sí, el que se quede. No, Leli.
Dios le bendiga. Cuando usted dijo la pregunta, ¿cuántos hemos pensado en esto, si lo que el morir en el Señor es mejor que el estar vivo? A mí rápido se me vino, pero ya me había venido ese mismo pensamiento, lo que usted estaba diciendo, cuando Benjamín lo dijo. Si la muerte y el infierno Cristo lo venció, yo sentí esa alegría en mi alma ahora mismo, porque dijo, Señor, ¿cómo? Y usted lo repitió. Entonces, ¿qué es morir con Cristo? Y muchas veces es lo que tememos. Lo que dijo Blanca, para en ese momento, cuando los encontremos y vamos a dar la vida por Cristo, mi pastor, ese es un, ¿cómo le llaman en español? Un fear en mí. Es algo porque recién convertida yo le pedía eso al Señor, que me mostrara cómo iba a ser. Yo no quiero ni recordar. Cuando yo no puedo decir si fue una visión o si fue un sueño que Dios me permitió. Uh-huh. Yo me encontraba ahí, en el acto, miraba la guillotina, miraba todo y miraba a la gente y con las personas lado a lado, los soldados con la marca que dice. ¿Y sabe lo que yo hacía en esa línea? Cuando se llegaba mi turno, yo me iba a lo último. Y aún ahí yo vi de hermanos que yo los conozco en vida ahora aquí, porque a mí me era real lo que estaba mirando. Pero cuando llegó mi turno, ahí yo desperté y yo dije, Señor, que no sea real. Yo cuando hablo de esto, para mí...
Sé que te despertaste bien asustada.
¿Qué? Yo estaba, me dice, Mauro, ¿qué te pasa? Tú estás bañada en sudor. Claro, la lucha que yo tenía. Entonces, para mí, cuando se habla de este momento, yo digo, me arrepiento rápido. Yo le digo, Señor, no permita que me quede. No permita que me quede, porque con lo que yo vi, hermano, es que no va a ser. Y ver... Yo miraba al mundo entero en un tormento y en un sufrimiento, y que todo se oscurecía, hasta la naturaleza misma, como dice la Biblia. Yo verdaderamente, hermano, para mí es un temor, así que es tremendo lo que se está mirando y lo que estamos estudiando. Gracias, pastor.
Sí, amén, amén. Gracias, gracias. Nos vamos a detener aquí. Continuaremos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Amén, hermanos. Gloria a Dios. De veras, hermanos, que tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Y cuando digo esforzarnos, no es que vamos a estar en una actitud de miedo, de desesperación, no, jamás. Porque el que le sirve al Señor, le sirve en paz. Pero sí tenemos que preocuparnos, amén, porque prácticamente el mundo se está preparando para lo que viene. ¿Cuánto no más nosotros, que hemos conocido la verdad, debemos de prepararnos, debemos de estar preparados? Porque la iglesia en todo tiempo tiene que estar preparada, no prepararse. La iglesia tiene que estar preparada, porque la iglesia que Cristo viene a buscar, La Biblia dice que Él está preparando una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, Él es el que la está preparando. Y muchas veces nosotros mismos ni entendemos cuando pasamos por momentos de aflicciones que posiblemente Dios está en ese momento preparándonos. Porque lo que viene va a ser más terrible, hermanos. So, confiemos en el Señor, démosle gracias a Dios. Amén. Y dependamos de Él. Vamos a creerle a Dios en todo momento, en todo tiempo. Y seámosle fiel. Yo sigo creyendo que no es difícil serle fiel a Dios. Porque si Él nos amonesta a que le seamos fiel, es porque podemos serlo. Es porque podemos. ¿Se acuerdan el mensaje del domingo? Él nos va a poner más carga sobre nosotros de la que podamos llevar. Así es que se puede. En Cristo Jesús se puede. Amén, iglesia. Así es que comenzaremos la semana que viene, si así el Señor lo permite. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces así a ponernos de pies. Gloria a Dios.